Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana, donde se encuentra actualmente, cumple 500 años. La ciudad de Miami, 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio Martí, La Habana, Miami, éxito y abandono, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y lejanas. Me acompaña aquí en los estudios de Radio Martí mi colega Orlando González Esteva, poeta, ensayista, investigador. Ya estuvo con nosotros en dos programas anteriores y vamos a seguir con él hablando de ese Miami que tiene también una vida paralela con La Habana. Buenas, Orlando.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a conversar contigo. Es un proyecto hermoso este en el que estás enfrascado y que está produciendo Radio Televisión Martí. Es un bello proyecto y estoy encantado de colaborar con él en todo lo que sea posible.
Quisiera de nuevo, para beneficio de nuestros radioyentes, recordar: Orlando González Esteva nació en Santiago de Cuba en 1952. Ajá. Vivió su infancia en Palma Soriano. Uh-huh. Vino al exilio en 1965, antes de cumplir los 13 años. Solo estuvo en La Habana por razones circunstanciales, dos o tres ocasiones. Uh-huh. Sin embargo, basta repasar su trabajo en los escenarios de esta ciudad, aquí en Miami, junto a su esposa Mara, cuando ambos se dedicaban a la música, para descubrir que La Habana ocupó el lugar protagónico, me atrevo yo a decir, en ese trabajo. ¿Por qué?
Así es. Bueno, Álvaro, por muchas razones. En primer lugar, porque qué cubano exiliado durante los últimos años del siglo XX no soñaba visitar una Habana intacta, una Habana anterior a 1959. Y esa Habana intacta, ya solo existía para los exiliados en la memoria, en la fotografía, en la música y, por supuesto, en la imaginación de los exiliados. Y esas eran las cosas con las cuales estaban hechos nuestros espectáculos. Jugábamos con la imaginación, con la música, con la fotografía, con la memoria. En nuestro caso particular, en el de Mara y mío, la ilusión de sentirnos en una Habana que no pudimos vivir solo podía hacerse realidad
Vamos
a través
a
de esos
dato.
Proyectos.
Déjame dar un dato, sí, para nuestro radio oyente. Cuando saliste de La Habana, fuiste a México.
Así es. 4 meses estuve allí.
Y en el mismo vuelo junto contigo iba Mara.
Así es.
Y no se conocían.
No, lo supimos muchos años después. Qué cosa tan curiosa, ¿no? O
sea, La Habana los unió entonces.
La Habana nos unió. Y nos unió el exilio. Ella venía de Holguín, yo venía de Palma Soriano. Estuvimos unos días en La Habana, cada uno con su familia. Yo era un niño de 12 años en mi hotel y ella era una niña en su hotel con su familia. Y muchos años después de conocernos durante una conversación aquí en Miami, descubrimos que los dos y nuestras familias habíamos abandonado Cuba el mismo día.
Algo
tremendo. El destino.
El destino.
El destino, ¿no? El destino. Pues nada, te decía.
La Habana.
La Habana, La Habana. Te decía que esas presentaciones que hacíamos nosotros nos rodeaban de cosas habaneras durante 2 o 3 meses antes de las presentaciones. ¿Por qué? Porque hacíamos una intensa investigación sobre los temas que íbamos a comentar entre canción y canción, canciones, muchas de ellas inspiradas en La Habana, y esa investigación nos permitía recrear un ambiente habanero. no solo en nuestros hogares, en nuestras mentes, sino también en la radio que visitábamos constantemente.
Inmersión total.
Total, total, total. Además, el público que asistía a nuestras presentaciones esperaba ofrecimientos como ese. Esperábamos que lo devolviéramos a la Cuba de su juventud. Y gentes de todas partes de la isla, exiliada, recordaba La Habana con emoción. Había vivido en La Habana, o la había visitado, o había soñado visitarla. De manera que el hecho de que nosotros armáramos ese gran tinglado con música, datos, una pantalla llena de imágenes de La Habana y de cosas relacionadas con La Habana, comentarios, anécdotas, todo relacionado con nuestra capital, nos hacía sentir a Mara y a mí parte de un mundo que no conocimos.
Orlando, voy a hacer una confesión.
A ver.
A ver, tú eres un perfeccionista. Y para prepararnos para estos programas, tú me llevas a trabajar doble.
¿Por qué?
A leer, a buscar, a conocer el detalle, porque sé que tú traes la perfección. ¿Cómo hacías entonces para montar 2 horas de show, detalle tras detalle? ¿Cómo era ese trabajo?
2 y 3 meses de preparación. Y lo más difícil, Álvaro, era que ofrecíamos 2 espectáculos distintos. Uno el sábado por la noche y otro el domingo por la tarde. De manera que teníamos que memorizar 2 libretos completamente distintos y 2 repertorios completamente distintos también. Por ejemplo, uno de esos eventos fue una noche en La Habana de los años 40. Y todo lo que se cantó esa noche, y todo lo que se dijo esa noche en el escenario, y todas las imágenes que se proyectaron en la pantalla, correspondían a los años 40. El domingo por la tarde, todo eso cambiaba y tenía que ver con los años 50.
Entonces había que ir a las 2 funciones.
Esa era la idea.
A ver, explícanos, ¿cómo, no habiendo vivido en La Habana,
ajá,
no habiéndola gozado,
ajá,
sufrido,
ajá,
a plenitud, podían estar seguros de que eso que Mara y tú intentaban recrear en Miami era La Habana?
Bueno, por muchas razones. En primer lugar, hurgábamos, yo me iba al archivo cubano de la biblioteca de la Universidad de Miami, hurgábamos en las viejas revistas Bohemia, en las revistas Carteles, en el diario de la Marina.
¡Oh!
Enormemente. Ahí está La Habana de los años 40 y 50 totalmente representada. Reuníamos fotografías de los años 50 y 40, veíamos películas y documentales, entrevistábamos también, Álvaro, a personas que conocían muy bien La Habana. Actores, músicos, periodistas, comerciantes, mayores todos que nosotros.
¿Recuerdas alguno así que te impresionó, que te llegó lo que dijo?
Todos. 2 que me llegaron de manera especial fueron los cantantes de Los Chavales de España.
¿Español?
Por ser extranjeros. Esa gente llegó a Cuba, si no me equivoco, en 1948, 1949. Se enamoró de Cuba. Los cubanos se enamoraron
de Los Chavales,
de esa orquesta y de Los Chavales. No, tenían una legión de admiradoras que los perseguían dondequiera que se presentaban en La Habana. Y Mara y yo invitamos a Luis Tamayo y a Pepe Lara, que eran los 2 cantantes originales de Los Chavales. Uno vivía en Puerto Rico y el otro en Nueva York, a que vinieran a participar en nuestras presentaciones.
¿Y los presentaron ahí al público? ¿Y cómo fue aquello?
No.
¿Se lo esperaban?
Sí, lo habíamos anunciado con bombos y platillos, pero a mí lo que me conmovió fue que, conversando con ellos, estos cantantes y músicos extraordinarios eran catalanes. Todos se habían educado en Barcelona, todos tocaban varios instrumentos, presentaban un espectáculo con trajes, efectos de luces. Era una cosa extraordinaria. Y me dijeron lo siguiente: Orlando, habíamos estado en muchos lugares en Europa, pero cuando llegamos a La Habana y vimos esa ciudad y vimos la forma de reaccionar del cubano, nos sentimos tan acogidos, nos sentimos tan bien que dijimos: este es el paraíso. Aquí es donde nosotros queremos quedarnos a vivir.
¡Qué Habana!
¡Qué Habana! Y Los Chavales se convirtieron en parte integral de la vida nocturna. Yo te voy a decir un dato curiosísimo, porque por supuesto uno como hombre observa ciertas cosas. Las personas que estaban en el público y que habían visto a Los Chavales de España en sus mejores años, ¿no?, a lo largo de todos los años 50, eran ya personas de cierta edad. No ancianos, pero personas de cierta edad.
De la tercera edad.
De la, sí, o de las dos.
Dos y medio.
Dos y medio.
Como se dice en Estados Unidos, yo de creo, la organización AARP.
Así es, así es. Ahora bien, fíjate qué curioso. Yo recuerdo el fervor de las mujeres. Mujeres ya casadas, mujeres ya cincuentonas, quizás sesentonas. Yo recuerdo el brillo en los ojos de esas mujeres cuando iban a saludar a Luis Tamayo y a Pepe Lara. Era como si se encontraran con los ídolos de su juventud, sí, los hombres de quienes ellas estaban enamoradas, ¿no? Y 30, 40 años después, los volvieran a ver en Miami. Era emocionante para mí ver la devoción.
Era un viaje al pasado.
Era un viaje al pasado, además.
Pero fíjate, un pasado bonito.
Pasado maravilloso.
Juvenil, adolescente.
¿Por qué esa orquesta tuvo ese éxito entre la juventud cubana en los años 50? Bueno, porque esa orquesta traía música europea cantada en francés, cantada en italiano, cantada en español, y traía también mucha música española.
Con otros ritmos.
Con otros ritmos, sí, pero con una elegancia y un refinamiento.
Cadencia.
Era Europa en La Habana. Y las habaneras
vivían Europa.
Perdían la cabeza detrás de esos hombres, ¿no? Pero, por supuesto, mucha gente. Recuerda que Miami estaba lleno de historiadores, de comerciantes, de músicos, trompetistas, pianistas que podían narrar la vida habanera, la vida nocturna de La Habana en aquellos años 50. Y Mara y yo estábamos entre ellos, conversando con ellos, pidiéndoles datos.
Era al mismo tiempo de una labor de investigación para hacer un espectáculo artístico.
Sí, era una labor de investigación para hacer varios espectáculos artísticos, pero era también un gozo. Un gozo. Es decir, poder... Vaya, ¿quién nos iba a decir a Mara y a mí cuando éramos adolescentes que íbamos a poder estar en un escenario no solo con los chavales de España, sino con Blanca Rosa Gil, con Xiomara Alfaro, con Blanquita Amaro, con Rolando la Serie? Y esos eran nuestros invitados. ¿Por qué? Porque la idea de estos espectáculos era eso, remontar al público a La Habana de los años 50.
¿Qué había en los teatros y centros nocturnos de esa ciudad que te remontaron a aquella Habana que Mara y tú hubieran querido conocer, disfrutar o sufrir?
Bueno, en esos teatros y centros nocturnos estaba La Habana. Yo recuerdo muchos de esos lugares. Y allí estaban los artistas que habían cantado en La Habana durante toda esa década, cubanos y extranjeros, pero que ahora venían a Miami. Los chavales no regresaron a Cuba. Se sintieron exiliados también. Quisieron ser exiliados.
Y no fueron los únicos.
También. Oh, no. Luis Aguilé, ¿no? Libertad Lamarque, Pedro Vargas, toda esa gente, los Panchos, gente que eran parte de La Habana nocturna de los años 50 y finales de los 40.
De la música latinoamericana, de la música hispana.
Eran figuras internacionales, Pedro Vargas, Libertad Lamarque, los Panchos. Esa gente no regresó a Cuba porque se sintió solidaria del sufrimiento del cubano que se había visto forzado a abandonar la isla y se había radicado en Miami. Es decir, que toda esa gente estaba allí. Allí también, en esos teatros, en esos centros nocturnos, estaba el público que había ido a Sanssouci en La Habana, que había ido al Montmartre, que había ido al Gato Tuerto, al Bali Bar, a Tropicana. Ese público estaba en Miami, y volvía a repetir en esos centros nocturnos y en esos teatros su manera de vestirse, su manera de peinarse, sus ademanes, la forma de conversar. Se daban el gusto yendo al teatro y a los centros nocturnos de sentirse repatriados por 2 o 3 horas, ¿no? Y claro, nosotros nos sentíamos contemporáneos o compañeros de generación de ellos, aunque muchos podían ser nuestros abuelos. Pero disfrutábamos muchísimo aquello, nos dábamos la ilusión de estar en esa Habana que no conocimos.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Thank you. esperanza, pero al mismo tiempo no veo esperanza porque veo que ellos al final, el gobierno para cualquier cosa llaman a la policía y la policía como no puede hacer nada, me dicen que me van a quitar al niño. Entonces la del gobierno dice que como yo quise parirlo porque me dio la gana, porque como yo fui cristiana, quise tener al niño. Entonces lo único que me pueden decir es que como el niño está pasando trabajo bajo mi responsabilidad, me lo pueden quitar y me pueden arrestar. Yo soy un caso del gobierno de Playa, que ellos me garantizaron y me aprobaron que me iban a dar un albergue con el acuerdo CAN, pero resulta que ese acuerdo que está en el expediente del gobierno de Playa se ha perdido. Me aprobaron una capacidad de albergue, lo que estoy esperando que me llegue.
Hace más de un año.
Hace más de un año.
Que es una capacidad que había que resolverla en 72 horas. Entonces yo lo que estoy solicitando es que se cumpla ese acuerdo. Un albergue, una cajita, un lugar donde ese niño pueda crecer sano y saludable y mi hija pueda o continuar los estudios, si se lo permite, o trabajar.
Yo con todo esto, las amenazas que me ha hecho la policía, el gobierno de Playa, ya esto me tiene a mí traumatizada, me tiene muy mal porque yo tengo miedo que a mí me quiten a mi niño, porque yo no tengo dónde dormir ni yo misma. Hoy yo duermo en la calle, en un parque, y con miedo porque ya varias veces han intentado abusar de mí. Yo no le veo solución. ¿Qué puedo hacer yo si yo no tengo dónde dormir, dónde hacer la comida de mi hijo, dónde nada? Y yo no tengo culpa de no tener dónde vivir.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
La contaminación ambiental de las famosas playas del este en La Habana se ha agudizado. Las aguas albañales de la población se unen al mar en la desembocadura del río Guanabo, que lleva más de 3 años en reparaciones. Un reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias tiene la información.
Nos encontramos aquí en la localidad de Guanabo, justo al este de la capital, donde se encuentran también las playas del este. Hoy a mis espaldas se encuentra el río Guanabo, que trae el mismo nombre que la localidad. Pues en este río se están vertiendo desechos sólidos. Por tal motivo, nuestras cámaras han venido aquí a investigar y recoger algunas opiniones de la población de lo que está aconteciendo.
El problema es que todos los desagües del río, todo lo que termina en Peñasalta, termina aquí al río y contaminan todo lo que es el mar también.
Pero ahora mismo estamos viendo desde aquí que hay jóvenes bañándose justo en la desembocadura del río. ¿Esto no podría acarrear enfermedades?
Sí, hay enfermedades. De hecho, aquí fumigaron todo esto por los mosquitos de dengue. Que están una todo esto está lleno de fango y todos los desechos del mar que van de ríos hacia el mar y trae muchas enfermedades.
Todas esas tuberías desconectan y van al río y eso sale al mar para afuera ahí después. Eso es una cosa que se ha hablado muchas veces ya aquí. Y inclusive eso lo sabe el Poder Popular, lo sabe todo el mundo aquí.
Según los residentes de la localidad, la contaminación de estas aguas no solo está afectando seriamente el medio ambiente y su playa, sino también la salud de los bañistas que acuden a la desembocadura de este río sin conocer los riesgos epidemiológicos a que se están enfrentando. ¿Qué me puede opinar de las personas que se bañan en este río sabiendo la contaminación a que se están exponiendo?
Ah, porque son inocentes, no tienen conocimiento de lo que pasa ahí. El desagüe viene directo al río ahí. Ahí vienen los tubos, descarga toda la cosa y la gente que son inocentes, no saben lo que sucede, se baña. Todo el desperdicio ese que viene de arriba del pueblo de Peñasalta, ahí viene el río, desemboca en la cabeza ahí en el río.
Bueno, de ser un peligro, sí debe ser un peligro para las personas, porque en sí es infecciones que uno coge aquí mismo en la misma playa, que realmente no hacemos nada si seguimos bañándonos así, con esa contaminación.
Posterior a las innumerables quejas y denuncias de los lugareños de la zona, las empresas de ingeniería y obras hidráulicas se presentaron en el lugar para construir una nueva red. Solo que estas llevan ya casi 3 años sin poder concluir la obra.
Estaban ahí cogiendo una tubería ahí y tratando de cambiar eso, pero es que eso no se cambia así. Ahí está la tubería, han hecho trabajos nuevos, pero bueno. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que eso ahí no resuelve el problema que necesita el río de Guanabo y lo de sólido y nada de lo que se bota ahí.
O sea, habría que primeramente dragar todo el río, limpiarlo y hacer una infraestructura nueva.
Por lo menos la boca del puerto, arreglarla.
Y para concluir este reportaje solo nos quedaría lamentar la actuación de las autoridades que no toman cartas en el asunto fuertemente, puesto que como se pudieron observar en estas imágenes, los jóvenes continúan bañándose en estas aguas contaminadas, poniendo en riesgo sus vidas. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de En Caliente Prensa Libre, Martí Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Vecinos del municipio Plaza de la Revolución en la provincia de Ciudad de La Habana han denunciado el abandono por parte del gobierno en la reconstrucción de viviendas que fueron demolidas en la zona a pesar de existir el presupuesto. La agencia de noticias Cubanet tiene el informe.
¿Dónde está el presupuesto? Tuvimos un presupuesto en el 2009 que se perdió. Nadie dijo nada de ese presupuesto, nadie mencionó nada de ese presupuesto. El presupuesto del 2009 fue un fantasma. Ahora está en 2016, no se puede perder. Y mira.
Y ya vamos para 17.
Esto lo mandó a demoler la directora municipal de la vivienda, Maribel Sky Brown. Autoalbergue en 4 días, que ustedes van a tener su casita, su duple, que se dio ese cuando para el 26 de julio.
Y Euclides, que es el director de la vivienda.
El director de la vivienda.
El director, ese es un mentiroso.
Un mentiroso,
como son
un
todos. Mentiroso. No, yo me ocupo. Ha venido la gente que ha venido, yo me ocupo. Se va y no pasa nada ni aparece más nunca por aquí. La directora este último viaje que dio una reunión hace como 20 días. Una reunión dijo que ya ha venido todos los días. No le hizo la gala más
y
nunca.
Vino
la
con un file y unos papeles, con unos sellos, y dijo, este es el presupuesto. ¿Quién dijo que no había
papel está presupuesto?
Mira el presupuesto.
Ahora no se le habla de dinero.
Sí. Ay, han pasado por aquí 3 brigadas. Entonces dice que se van porque no le dicen cuánto van a ganar. Ni le daban tampoco materiales. Ahora fue que apareció dos palas y creo que 2 vagones. O un vagón. No sé.
Porque si el presupuesto está, no se manifiesta nada. Todo es cuento de un jefe y de otro. Ya no queremos verle la cara a ninguno de ellos. Yo quiero que entren los materiales, los instrumentos.
El presidente del gobierno dijo que venía ayer con una reunión. Ay, y jamás pasó por aquí, nadie pasa por aquí. Entonces tienen a uno botado en la calle, que la gente me decía, también niños chiquitos pasando trabajo. Y
nos citaron un día al gobierno a una reunión a las 8 de la noche con el presidente del gobierno Andrés y otras personas. Nadie, nosotros fuimos y nadie fue, y es una falta de respeto.
Entonces, es desde un jefe a otro, y todo cae, no que está jefe, no que más cual jefe, no que. Y ya llevamos un año en la calle, porque nosotros estamos en la calle, estamos autoalbergados.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Desde La Habana estamos escuchando estos reportajes donde detallan los problemas con los baches en la vía pública y el peligro para los transeúntes, las quejas de los residentes por zanjas abiertas que provocan infecciones.
La presencia de calles destruidas en todas las ciudades del país se hacen cada vez más visibles.
¿Qué tiempo usted en esa calle rota?
Como sé, va a ser un año ahorita.
Muchos son los motivos que han provocado esta situación.
Cuando empezaron a poner la tubería nueva,
sí.
Al tiempo después fue que la calle empezaron a derromperse.
Al parecer parece que no hay el suficiente asfalto para resolver el problema, pero lo que sí es un problema que está incidiendo en todos los barrios de La Habana.
Las entidades competentes no resuelven el problema a pesar de las quejas de la población.
El proceso de la reparación vial en La Habana puede estar llevando un paso que no es el que deseamos. Puede ser que se estén reparando vías por intereses tal vez estatal que tienen más prioridad, pero que no son realmente las que más necesitan la reparación.
¿Y qué le han planteado a alguna entidad sobre esta? La delegada tiene conocimiento de que todo eso aquí todo se llena de agua.
Le pregunten al gobierno.
El tragante se tupe. A veces se pasan semanas yendo atrás de esa gente para que vengan aquí a detupir. Y más se hace porque aquí hay niños chiquitos.
La salud de las personas se ha visto afectada por el escenario higiénico-sanitario desfavorable presentado por las calles destruidas.
¿Ha habido casos de enfermedad o sospecha de alguna enfermedad?
Sí,
aquí se ha visto personas que estuvieron ingresados por sospecha de dengue, sospecha del cólera. Y hasta niños también que fueron a parar a la colonia, porque todo eso le produjo hasta neumonía de eso.
Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlay Guerra Blanco.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Los problemas asociados al desabastecimiento de agua y gas en La Habana implica que las brigadas de mantenimiento se vean forzadas a romper parte de la vía pública para enmendar las rupturas. Estas labores de reparación han quedado incompletas en algunas calles de La Habana, incomodando aún más a los vecinos.
La misma calle Amistad, abrieron los huecos, arreglaron y allí dejaron los huecos abiertos.
Las calles, bien malas que están.
Se quejan por los pasos peatonales, los carros y esas cosas.
Esta polvacera y estos huecos, demasiado.
Catherine Díaz, especialista en la campaña antivectorial, aseguró que los residuos que se acumulan en estas excavaciones contribuyen al desarrollo de los mosquitos vectores de enfermedades como dengue y Zika.
Claro, pero por supuesto influye por la llovizna, la basura y todo eso.
La Amistad y San Rafael y San José, los mosquitos se te entran hasta por la nariz. Vienen dos días, le echan un poco de petróleo quemado, ya, y no han fumigado más. Hace 3 meses que no fumigan.
Por su parte, los trabajadores de la empresa Cupet, que en este caso realizan obras de reparaciones por escape de gas en el municipio de Centro Habana, explicaron que está dentro de sus responsabilidades volver a sellar las zanjas, pero que es la empresa de Viales quien debe terminar la obra.
Se sella, se deja una altura ahí menos 5 centímetros para que después le echen el asfalto y quede terminada la obra. Que venga la otra empresa, Viales, y termine su trabajo.
Yo creo que ya Viales, quien tenga que eso, tiene que venir a sellar.
Y en lo que se intenta extender la responsabilidad sobre tal o cual institución, son los residentes los que más sufren el daño causado, ya que en muchas ocasiones el origen del problema persiste.
Sí hay gas, pero muy poco. Todavía no hay gas suficiente que tenemos que tener, no lo tenemos.
Ellos hacen su trabajo de plomería ahí y después se van y dejan eso abierto ahí.
Como consecuencia de los trabajos de reparación en las tuberías, sea de gas o agua, las cicatrices en las calles de la capital cubana empañan la estética de la ciudad y dificulta las labores diarias de sus moradores. Reportamos desde La Habana, Cuba, Leonel Rodríguez, Oscar Alejandro y Weiner Martínez para Martí Noticias.
Así llegamos al final de este capítulo, La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
En vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.